La presencia cartaginesa en la península ibérica y en las Baleares, especialmente en la isla de Ibiza, vino a suceder a la fenicia, convivió con la griega y se mantuvo hasta que el poderío de Cartago cayó ante Roma tras la Segunda Guerra Púnica. Los enclaves cartagineses siguen excavándose y estudiándose y, por tanto, conviene dar un repaso a los nuevos datos que se van publicando para estar al día. Esto es lo que nos propone hacer hoy María Pilar San Nicolás Pedraz, que es profesora de Arqueología en la UNED, junto con el catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid, Adolfo Domínguez Monedero.
Buenos días a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico de la UNED. Los datos arqueológicos del mundo cartaginés empiezan a perfilarse en el siglo VII a.C. con una serie de materiales muy característicos, como son los huevos de avestruz y las navajas de afeitar. A partir del siglo V a.C. comienza un proceso de helenización de la cultura púnica como consecuencia de los contactos establecidos por los griegos de Sicilia y de la Magna Grecia. Por otra parte, los cartagineses, en su expansión por el norte de África, Sicilia, Cerdeña, Ibiza y la península ibérica, entra en contacto con los habitantes de cada una de las zonas, por lo que a pesar de una coine púnica, cada lugar tiene sus características propias, fruto del hibridismo con las culturas originales. El conocimiento que hoy tenemos sobre la arqueología de los cartagineses en Ibiza y la península ibérica es bastante completo. Apreciándose hacia mediados del siglo V a.C. en la isla, un aumento comercial con Cartago, convirtiéndose en un gran centro urbano. Mientras que Gádir, Púnica, también durante esta época, fue una ciudad importante que controlaba el tráfico comercial con Marruecos, el Atlántico y el Mediterráneo Oriental, en particular con Sidón. Recuerden ustedes los dos sarcófagos antropoides hallados en la ciudad procedentes de esta ciudad de Oriente. Hoy vamos a centrarnos en los nuevos datos sobre la colonización cartaginesa en Occidente, recordándoles que en años anteriores ya lo hicimos de la colonización fenicia y de la griega, respectivamente. Para ello contamos, como ya se hizo también en las otras sesiones, con la colaboración del doctor don Adolfo Domínguez Monedero, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Madrid. Adolfo, ¿puedes decirnos cuál ha sido el hallazgo cartaginés más novedoso que se ha producido en estos últimos años en la península ibérica?
Sí, bueno, buenos días a todos en primer lugar. Bueno, la verdad es que hay varios, ¿no? Pero si quisiéramos centrarlo en alguno, yo diría, a mí particularmente me resulta muy sugerente, todo el, digamos, las murallas de Cartagonova, de Cartagena, que nos, a las murallas y otros elementos también de la presencia cartaginesa, que ponen por primera vez cuerpo, diríamos, materiales, a la que sabemos que fue la principal fundación cartaginesa en la península ibérica, ¿no? Se han excavado restos en varias partes de la ciudad, uno de ellos incluso ha sido musealizado y se puede visitar hoy. Es un centro de interpretación de la muralla púnica muy interesante, con restos de esa muralla. Se ha podido, como digo, reconstruir sobre el terreno, con datos objetivos, como son los arqueológicos, la topografía de, insisto, de la capital de los cartagineses en la península ibérica. Una ciudad a la que llamaron Carthalachat, la nueva ciudad, igual que la propia metrópolis de la que procedían. Por lo tanto, y aunque hay más elementos que seguramente luego comentaremos, para mí este resulta el más significativo, ¿no? El ubicar físicamente, el conocer físicamente la fundación cartaginesa de Cartagonova.
Entonces, Adolfo, ¿puedes señalarnos a mí y a nuestros alumnos, ¿qué tipos de yacimientos cartagineses nos encontramos en la península ibérica y Baleares?
Bueno, pues básicamente, mientras que en otros momentos históricos, curiosamente, encontramos sobre todo necrópolis, que suelen ser muy ricas, para la presencia cartaginesa encontramos sobre todo asentamientos. No es que no haya tumbas, hay muchas tumbas, tanto en Ibiza como en Cádiz, que datan de la época púnica, del siglo IV, ya con elementos cartagineses, del siglo III, naturalmente, pero además de ellas, que bueno, no son especialmente espectaculares, como digo, encontramos sobre todo asentamientos, restos de ciudades, ¿no? Que son muy interesantes en este sentido. Yo que sé, desde las fases púnicas cartaginesas del castillo de Doña Blanca, que está justo enfrente de la ciudad de Cádiz, que de alguna forma es el punto que controla en esos momentos el territorio agrícola de la ciudad, donde se ha encontrado una muralla helenística. Hablabas antes, efectivamente, de la helenización de Cartago. Encontramos una muralla helenística del siglo III, de las que se suelen llamar de casamatas, del mismo tipo, ¿no?, que la que acabamos de mencionar en Cartagena, que es sumamente interesante. Además, con restos incluso de la destrucción romana. Sabemos que los entornos de Gadir fueron ocupados por los romanos en el 205 y se han encontrado, cuando se excavaron, restos de la destrucción de ese momento, ¿no? Por lo tanto, en el entorno de Gadir tenemos elementos importantes. En Carmona, por ejemplo, parece que se han identificado los restos de la muralla púnica, una muralla también de tipo helenístico, como es habitual. En Carteia, en la bahía de Algeciras, una ciudad fundada desde tiempo atrás, pero que también en estos momentos, sobre todo del siglo III, tiene una importante muralla, también helenística, también de tipo cartaginés, con un santuario del momento. Un sitio más pequeño, pero también muy interesante, ¿no?, que es el Tosal de Manises, donde, al lado de Alicante, ¿no?, donde también se ha encontrado una pequeña fortificación con una serie de cisternas y demás, de tipología clarísimamente cartaginesa. Encontramos los mismos elementos en Cartago, que nos están demostrando cómo los cartagineses establecen una serie de puntos fortificados. Sin duda establecen muchos más, ¿no?, pero el problema es que no se han encontrado todos ellos, ¿no? Por lo tanto, el Tosal de Manises representa uno de estos centros fortificados, en este caso, para proteger el territorio, diríamos, el territorio extenso de Cartagena, ¿no?, controlando la costa, una fortificación que controla los accesos a la costa en este territorio y que, como digo, poco a poco nos van mostrando cómo la acción cartaginesa en este momento, como digo, sobre todo en el siglo III a.C., en la época bárquida, es muy intensa. Además de ello, para épocas anteriores, qué sé yo, los depósitos de moneda en la mesa del Gandul, en Alcalá de Guadaira, que sugieren ya una presencia cartaginesa que no podemos todavía identificar muy bien, pero ya durante el siglo IV a.C., hay quien sugiere que se trata de campamentos cartagineses para favorecer la recluta de mercenarios. La península ibérica es una fuente de mercenarios fundamental para Cartago. Es decir, vamos teniendo un panorama todavía muy fragmentario, por supuesto, pero cada vez más interesante. Cada vez podemos, insisto, podemos tocar con nuestras propias manos lo que fue el dominio cartaginés en el último momento del auge de la ciudad de Cartago en la península ibérica.
Entonces, ¿nos puedes precisar si la presencia cartaginesa afectó del mismo modo a toda la península?
Efectivamente, no, por supuesto, claro. Vamos a ver, digamos, los puntos claves de irradiación de Cartago fueron en un primer momento la zona de Gadir, naturalmente. Allí es donde desembarcó Amílcar Barca en el 237. Allí, desde el siglo IV a.C., quizá desde antes incluso, los reclutadores de mercenarios cartagineses desembarcaban en la península para contratar a estos miles de guerreros que utilizaban sus ejércitos. Por tanto, esta zona fue desde siempre la más visitada por Cartago. Y como decíamos, poco a poco la arqueología va confirmando, ¿no?, esta importancia. Pero en el momento en el que se produce, digamos, la ocupación efectiva cartaginesa con la época de los Barca, el valle del Guadalquivir se convierte en el centro clave. Habría que recordar la ciudad de Cástulo. Sabemos que la ciudad de Cástulo estuvo muy influida por los cartagineses. Y más adelante, a partir de la época de Asdrúbal, en el año 229-228, el sudeste de la península ibérica, Cartago Nova, Cartagena, que va a ser una ciudad alternativa a Gadir. Gadir es una ciudad fenicia, aliada de Cartago, pero una ciudad independiente, pero los cartagineses van a necesitar establecer una ciudad que les sea adicta. Y desde esta zona, desde el eje que sería el Valle del Guadalquivir y el sudeste de la Península Ibérica, sabemos que se inicia la irradiación cultural, económica, pero también militar de Cartago. Conocemos que Aníbal realizó una campaña hacia las tierras de la meseta, contra los vacceos, contra la zona de lo que hoy sería Salamanca, ¿no? Aníbal inmediatamente inició la guerra con Roma y abandonó la península, ¿no? Pero esto nos está demostrando cómo la irradiación cartaginesa, centrada, como digo, en el Valle del Guadalquivir y sudeste, tenía la intención de controlar otras zonas de la península. Naturalmente, estas otras zonas de la meseta y del interior se vieron menos afectadas, por supuesto. Naturalmente, Ibiza también es un gran centro aliado de Cartago desde muy antiguo, y allí también la presencia cartaginesa se deja notar con intensidad en estos momentos, por supuesto.
Entonces, ¿ejercieron influencia los cartagineses sobre la cultura indígena que se encontraban en la península ibérica?
Efectivamente, muchísima influencia, claro. El mundo antiguo, como cualquier periodo histórico, es un mundo en el que la permeabilidad de culturas es enorme. Hemos comentado antes, ¿no? El propio Aníbal se casó con una princesa indígena, probablemente Amílcar y Asdrúbal también. Probablemente no, sin duda, ¿no? Nos lo dicen las fuentes. Establecieron pactos y acuerdos con estas poblaciones. Sabemos que los Barca llevaron a cabo una colonización enorme de poblaciones trasplantadas desde el norte de África en distintas zonas del Valle del Guadalquivir, de Extremadura, que se asentaron en esos territorios y que siguieron interactuando todavía en época romana. Y todavía en época romana encontramos huellas de esta interacción. Sabemos, a partir también de un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo en estos años, ¿no? Digamos de arqueología de las batallas, el proyecto que se está llevando a cabo para identificar la batalla de Baécula, una de las batallas más importantes, ¿no? En el 208, que pone de alguna manera, marca el inicio del fin de la presencia cartaginesa, pues ahí se demuestra también cómo los cartagineses están interactuando, están colaborando, están recibiendo apoyo, están recibiendo infraestructura, tropas de las poblaciones locales. Esto se refleja en la cerámica, se refleja en los usos que el mundo ibérico hace de iconografías de tipo cartaginés, de elementos materiales de tipo cartaginés. Naturalmente, las producciones agrícolas del Guadalquivir, de alguna forma impulsadas con esta política de colonización militar, naturalmente, pero los soldados necesitan comer también, por lo tanto hay ocupación de tierras. Esto implica un desarrollo económico importante, son ejes de vitalización económica que permiten a las poblaciones locales entrar en contacto con este mundo absolutamente novedoso de Cartago, una gran ciudad, digamos, helenizada, pero manteniendo sus propias estructuras, con una visión política y estatal en esos momentos ya del siglo III, muy novedosa, que hace que estas poblaciones marquen claramente un cambio importante. Un cambio del que los romanos se van a beneficiar. Después de la conquista, naturalmente, los romanos van a ocupar estos territorios y se van a encontrar con poblaciones con un alto nivel de organización. De alguna forma, todo esto, y bueno, aprovecho, ¿no? Antes de que terminemos, aprovecho para decir, pues, para los que estén en Madrid o visiten Madrid durante estas fiestas, que hasta el 12 de enero tienen una exposición preciosa en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá, que se llama Fragor Anibalis, Aníbal en Hispania, donde se puede ver en directo muchas de estas cosas que estamos aquí diciendo. Por lo tanto, invitamos a nuestros oyentes a que visiten esta exposición.
Gracias, Adolfo. Después de esas interesantes observaciones sobre los hallazgos cartagineses en la península ibérica, nos despedimos de todos agradeciendo al doctor Domínguez Monedero su colaboración. Gracias, Adolfo,
gracias
por su colaboración, y para todos ustedes, buenos días.
Buenos días.